De todo se aprende y de estos problemas que tuve con el bloqueo de mis dispositivos Books, yo también he aprendido un montón. Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de Internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles 30 de julio de 2025 y este es el capítulo 2811. Weekly es el podcast privado para los oyentes de Emilcar Daily que quieren más. Más información cercana sobre Apple y la actualidad tecnológica. Más herramientas de productividad. Más experimentos domóticos y una comunidad privada de personas con tus mismos intereses. Entra en emilcar.fm/weekly y únete por apenas 5 euros al mes eligiendo el plan anual para recibir cada viernes un nuevo capítulo que puedes escuchar en cualquier aplicación de podcast. Hace justo una semana, en el capítulo 2806, te contaba lo que me había pasado con mis dispositivos Android, ¿no? Con los Books, cómo había supuestamente perdido el Books Palma, el que tiene pinta de móvil, cómo había tenido que averiguar o tratar de recordar cómo se hacían estas cosas en Android, cómo había llegado a la página web y finalmente cómo había conseguido ponerle, bloquearlo, ¿no? Es decir, ponerle una contraseña y bloquearlo, y cómo me veía ahora en el problema de quitarle esa contraseña y que no podía ser, porque el Books solo es... solo es compatible con contraseñas numéricas y la contraseña de Google que yo le había puesto era alfanumérica y tener esa contraseña ahí era un auténtico tostón. Así que pedí ayuda a los androides residentes para cambiar ese código de mis dispositivos sin usar los propios dispositivos. Varios de vosotros me escribisteis para decirme que la próxima vez pregunte primero, básicamente, ¿no? Que tendría que haber pedido ayuda durante el proceso. Y no a todo lo pasado, pero bueno, ¿qué te voy a contar a ti que no sepas de la ansiedad tecnológica, ¿no? De que esto lo tengo que hacer ya y lo quiero solucionar yo y entro y busco y te ofuscas y no recuerdas que tienes conocidos a los que puedes recurrir y que tienen conocimientos específicos de estas cosas. Bueno, con más calma ya, a días pasados, estuve haciendo ya búsquedas más profundas y me encontré con gente que había tenido el mismo problema que yo. Es decir, he perdido mi dispositivo, me he ido a los ajustes de Google, lo he bloqueado y luego lo he encontrado finalmente y ahora me encuentro con que no le puedo quitar la contraseña, que no le puedo cambiar la contraseña. El soporte de Books confirmaba a estos usuarios lo que yo ya estaba pensando, y es que no hay solución. O te quedas con la contraseña alfanumérica para siempre jamás, o tienes que borrar el dispositivo, tienes que reiniciarlo a valores de fábrica. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ya entregado me voy a mi Books Palma y le digo: hace un reset de fábrica, ¿sabes lo que me pide? Efectivamente, me pide la clave, la contraseña del dispositivo. Y además me saca un hermosísimo teclado numérico para que la ponga, cosa que no puedo hacer. Así que tuve que hacer ese borrado en remoto desde los ajustes de mi cuenta de Google. Por cierto, entre los muchos tips que me facilitasteis, Antonio Jiménez, queridísimo amigo, podcaster, que lo fue de nuestro podcast Órbita Grana, me recomendaba usar una aplicación de Google que se llama Localizador de Google para tener más a mano soluciones de cara a futuros problemas. Más a mano regular, porque es una aplicación que no es compatible con tablets, al menos no con los que yo tengo. He podido instalarla en el Books Palma, pero no en el Books Go 10.3 y tampoco en el Books Tab X. Bueno, el caso es que desde los ajustes de Google sí he podido coger los dos dispositivos afectados, que eran el Books Palma y el Go 10.3. Este fue afectado porque quise replicar lo que estaba pasando y efectivamente me pasó lo mismo. Y he aprendido varias cosas. Para empezar, algo que medio había confirmado ya, y es que sí, efectivamente, Google Play me ofrece instalar las aplicaciones en un dispositivo que tengo en otros dispositivos, de una forma bastante razonable. Curioso, al principio no, es decir, cuando reinicio uno de los dispositivos y entro a Google Play por primera vez, parece que la primera vez no me da esas opciones y como que tengo que volver a entrar como si se actualizara de alguna forma, cosa que no sé si hace porque no he encontrado tal cosa como una actualización de Google Play, ¿no? Lo mismo es algo que hace interno y a los minutos de estar funcionando una instalación desde cero, Google Play se autoactualiza a la última versión, ¿no? Pues tuvo que pasar algo así porque cuando entraba a mis dispositivos, las opciones que me encontraba al principio no eran las que me encontraba después. Bueno, el caso es que tras un par de entradas y salidas, pude sin problemas plantearme, digamos de nuevo, qué aplicaciones me instalo basándome en las que ya tengo instaladas en otros dispositivos, basándome en las que tengo en mi cuenta de Google. Esto me ha permitido ahora, digamos, en esta segunda vida de mis dispositivos, ser más selectivo con qué aplicaciones instalo en cada dispositivo. Incluso no solo en los recién borrados, sino también me he planteado en el tab XC qué aplicaciones tengo y por qué las tengo. Por ejemplo, Telegram, WhatsApp. ¿Para qué tengo Telegram y WhatsApp en el tab X, ¿no? En el dispositivo en color de 10,13 pulgadas? O en el tablet de 10,3 pulgadas en blanco y negro, que lo utilizo básicamente para tomar notas y para apuntar cosas en el trabajo. ¿Qué pintan ahí? WhatsApp y Telegram. No los voy a usar nunca. Pensando en los tiempos que yo usaba iPad, Telegram en el iPad lo usaba escasamente. Bueno, en alguna ocasión, como alguna otra aplicación, si estoy utilizando el tablet para sustituir a mi ordenador, ¿no? Alguna vez pues me he salido a almorzar al patio y bueno, pues entre las cosas que hago ahí, leo la prensa, veo emails y puedo responder algunas cosas en redes sociales, pero no es lo habitual, así que fuera. La aplicación de partituras, Mobile Sheets, ¿vale? Que es el equivalente a Foursquare, pero en Android. Pues solo en el tab X, porque es el único tablet donde la voy a usar. De hecho, he comprado ese tablet de 13 pulgadas para por fin poder dirigir con un tablet, con lo cual no tiene sentido que esté en los otros dispositivos. Más cosas, pues Pocket Cast, por ejemplo, mi aplicación de escuchar podcast. En los tablets, pues no tiene mucho sentido, realmente, porque siempre que esté con los tablets voy a tener otro dispositivo donde Pocket Cast está instalado de forma mucho más sensata, ¿no? A ver, sí me la he puesto en el Books Palma, porque el Books Palma muchas veces me hace de sustituto del teléfono en muchos aspectos, ¿no? Esta idea maravillosa que muchos influencers estadounidenses tenían sobre el Books Palma. Oh, lo llevo y me evita distracciones, por fin, solo lo mínimo. Salgo con él a escuchar podcast. Yo muchas veces os he contado cómo lo combino con el Apple Watch, porque mi Apple Watch Ultra 2, sí. Mi Apple Watch Ultra 2 tiene LTE, con lo cual, si me da cosa irme solo con el Books Palma, porque estoy, entre comillas, ilocalizable, bueno, pues tengo aquí, en el reloj tengo las llamadas de teléfono, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, sí, tener Pocket Cast en el Books Palma me resulta interesante. Y no solo Pocket Cast, sino también Apple Music Classical y también YouTube. ¿Por qué? Pues porque en muchas ocasiones, bueno, casi todas las noches, yo el teléfono, al principio incluso me lo dejaba fuera de la habitación, ahora ya no hace falta tanto, ya lo tengo más controlado. Yo entro a la habitación a dormir, el teléfono, plup, se queda en su cargador MagSafe y es el Books Palma lo que yo uso. Bien para leer algo antes de dormir o bien para, una vez que ya he decidido ponerme a dormir, escuchar algo que puede ser música o que puede ser generalmente algún vídeo de YouTube de alguno de los canales que sigo sobre fútbol, que jamás consigo enterarme de ningún fichaje ni de nada porque a los 3 minutos estoy durmiendo. Y luego, por ejemplo, he instalado Vivaldi. O sea, llevo ya un tiempo usando Vivaldi como navegador predeterminado, tanto en el Mac como en iOS, y sin embargo en mis dispositivos Android estaba usando Chrome. Estaba usando Chrome porque es un dispositivo mejor que el Neo Browser, que es el navegador propio de Books. Y he pensado, pero qué idiotez es esta, ¿no? Voy a instalar Vivaldi, que es multiplataforma, y así pues tengo realmente mi navegador principal también en esos dispositivos. A veces pienso que soy medio tonto o tonto entero, pero bueno, al final lo he solucionado. Luego, todo esto un poco con respecto a Android, ¿no? Y ahora con respecto al uso en sí de mis dispositivos. Yo los tenía programados todos para que se fueran a suspensión a los 10 minutos, es decir, lo que entenderíamos como el bloqueo del dispositivo, y que se fueran a apagado, o sea, que se apagaran del todo, pues uno a las 3 horas, otro a las 5 horas, es decir, pasadas unas horas que el dispositivo se apagara por completo con la idea de ahorrar batería. A resultas de esto, prácticamente cada vez que yo me acercaba a uno de estos dispositivos, el dispositivo estaba apagado del todo, y yo lo tenía que encender. Ahora he dejado la suspensión, la sigo dejando en 10 minutos, y el apagado nunca. ¿Por qué? Porque si se quedan apagados del todo, yo no puedo localizarlos si se me pierden, si no los encuentro, que no es que tenga previsto que se me pierdan más veces, pero bueno, esa es la realidad. Entonces, claro, quiero que piten. Ahora que sé que pueden pitar, ¿no? Muchas veces he dicho, ¡ay, ojalá pitaran los dispositivos! Bueno, pues sí, es que soy tan tal que no sabía que pitaban, o no me había dado cuenta, o no lo recordaba. Ahora no lo voy a olvidar en esta vida, que los puedo hacer pitar desde los ajustes de mi cuenta de Google, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, no quiero que se apaguen nunca. De momento sigo sin ponerles código de acceso, aún ni siquiera el código, por supuesto, numérico que me permite poner los dispositivos. ¿Por qué? Porque es muy coñazo, ¿vale? Es lo que técnicamente en tecnología se llama un coñazo. ¿Por qué? Porque lo tienes que meter cada vez que se bloquea el dispositivo. En iOS tienes un setting que te dice, pídeme el código a partir de X minutos. Y luego también tienes el acceso biométrico, ¿no? Es decir, el acceso con Face ID o el acceso con Touch ID, que hace mucho más rápidas las cosas. Ninguno de mis dispositivos tiene ninguno de estos tipos de acceso y no tiene un setting para decirle que solo me pida la contraseña cada poco. Entonces, claro, sobre todo el Go 10.3, que es el que tengo en el trabajo a la izquierda como bloc de notas, básicamente, pues sí, hay veces que pasan 10 minutos sin que lo use porque estoy trabajando. Y entonces, cada vez que lo enciendo, tener que meterle el código, pues la verdad es que es un rollo, ¿no? Y no lo quiero así. Esto me lleva a tener que estar más atento al nivel de batería de los dispositivos, cosa que antes a mí me daba un poco igual, porque por un lado son de tinta electrónica, con lo cual consumen poco, y por otro lado, pues como digo, se apagaban cada tanto y conservaban bastante bien la batería. Pero ahora voy a tener que estar mucho más atento, sobre todo con el Tab X, que es el más grande, el que es en color, y también el que menos uso durante la semana. Es curioso, pero estos dispositivos no tienen una gran duración de batería. ¿Por qué? Pues porque el fabricante no se ha empleado en ello. Ha dicho, espérate, tinta electrónica, ¿vale? Android tuneado para tinta electrónica de aquella manera, porque no hay un soporte nativo de Android muy avanzado en ese aspecto. Yo me lo guiso, yo me lo como. Pues mira, con todos los problemas que tengo, optimizar la batería lo voy a dejar para otro momento. Porque me interesa más hacerlo ultra delgadísimo y la batería me da un poco igual porque, insisto, esto es tinta electrónica, no va a consumir mucho y la gente lo apaga. Entonces, pues tampoco voy a estar especialmente vigilante de los procesos por detrás. Es decir, no tiene una optimización del consumo de batería como pueda tener un iPhone, como pueda tener cualquier smartphone Android, cualquier Samsung o cualquier dispositivo que están preocupadicos por eso. A esta gente se la pela un poco más y realmente se nota, ¿no? Cada vez que sale un dispositivo, los muy expertos siempre revisan si según sus parámetros ha mejorado un poco más en lo que es la gestión de la batería y no esas mejoras no suelen aparecer. Otra cosa muy interesante para mí es que he terminado de entender lo que es BooksDrop. BooksDrop es un sistema muy chulo mediante el cual tú te mandas archivos a tu dispositivo Books a través de la Wi-Fi, a través de la red local Wi-Fi, ¿no? Pero dentro de BooksDrop hay una sección que se llama BooksDrop, ¿vale? O sea, es Books, Box y Drop, D-R-O-P, donde ahí tú subes los archivos a la nube de Books. En la nube de Books lo que generalmente hay, o yo tenía exclusivamente, eran mis libretas de notas. Es decir, en la aplicación Notas, donde yo tomo notas manuscritas con el lápiz, esos archivos y todo su contenido sí está en la nube de Books. Pero yo tenía ahí, tienes no sé cuánto espacio en la nube, y yo pensaba, ¿y cómo lo quieres que lo complete? Es que no sé qué quieres que suba ahí, si ya están subidas las agendas, ¿no? Pero ahora me he dado cuenta de que en esa aplicación BooksDrop, que yo usaba para pasar un archivo del Mac al dispositivo, tengo un apartadito para pasar archivos del Mac a la nube. ¿Y eso en qué mejora, Emilcar? Bueno, pues porque una vez que lo subo a la nube, puedo tenerlo disponible en todos mis dispositivos. Y optimiza mucho la sincronización, por ejemplo, del punto de lectura de un libro, ¿vale? Porque eso lo hace Books automáticamente. Automáticamente lo tienes que activar, la sincronización, que por fin he comprendido exactamente cómo funciona, dónde se activa, cómo se configura. Ya lo sabía, pero ahora lo tengo mucho más controlado. Pero básicamente era, yo te he metido aquí un archivo a mano, su nombre de archivo es no sé qué punto EPUB. Si en otro dispositivo te encuentras un archivo que se llame igual, pues transmítele tus datos de sincronización y recemos porque sea el mismo. Básicamente esa era la historia, ¿no? Y ahora todo eso está mucho más estandarizado porque subo todo a ese BooksDrop. La pena es que el BooksDrop en sí es un listado de archivos infinito, es decir, que no puedes tener ahí tú un pequeño árbol de documentos, pero bueno, tampoco finalmente resulta siendo necesario. Me he dado cuenta de que en mi uso de los dispositivos Android y Books, esto es como fundación, ¿no? Que a veces te hace falta una crisis para que todo funcione mejor. Nada más, espero tus comentarios en Mastodon, en Blue Sky o en la comunidad privada de Emilcar FM, en Discord, para suscriptores de Emilcar Daily Premium y Weekly. Si te ha gustado este podcast, únete a Weekly entrando a emilcar.fm/weekly y escúchalo en tu aplicación de podcast preferida. Que tengas un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana.